Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Gilma Aide Molina Montoya es licenciada en química por la Universidad de El Salvador. Posee más de una década de experiencia en aplicación y desarrollo de esquemas de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. Otro tanto en el área de salud animal, realizando análisis físico-químicos de medicamentos veterinarios, miel de abeja y diagnóstico de enfermedades animales ejecutados entre la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es evaluadora de organismos evaluadores de la conformidad, especialmente en el área de laboratorios. Docente universitario, directora técnica del organismo salvadoreño de acreditación y miembro de la Comisión de Ética del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por su parte, Wendy Regalado de Solano es licenciada en Química y Farmacia, opción Microbiología por la Universidad de El Salvador. Ha realizado numerosos cursos de gestión de la calidad, validación y formación de evaluadores. Es jefe del Departamento de Acreditación de Laboratorios del Organismo Salvadoreño de Acreditación.
Y hace tiempo no hablábamos de acreditación. Va a ser muy bueno conversarlo con las licenciadas Gilma Molina y Wendy Regalado. Muy bienvenidas a El Microscopio. Ambas son expertas en el tema en El Salvador, como hemos escuchado. Gilma, Wendy, ¿cuál es la situación en El Salvador sobre la acreditación con la norma 15189?
La situación en El Salvador, te puedo decir que entre laboratorios clínicos públicos y privados tenemos más o menos un número de 1,400 laboratorios clínicos. A la fecha no tenemos ningún acreditado. Sin embargo, nosotros sí hemos visto, porque venimos trabajando desde casi el 2005, con los sectores, digamos, con el ente regulador también que verifica o da el permiso para el funcionamiento de los laboratorios, cómo se ha ido avanzando, digamos, más que todo en conocimiento por parte de este sector de los requisitos de la norma y del interés que han ido mostrando, digamos, en el estándar y en la aplicación del estándar como tal. A tal punto que hemos tenido gente del ente regulador que se han acercado a nosotros con esa visión de poder acreditar dentro del sector público un grupo de laboratorio. Sin embargo, eso se ha quedado un poquito en stand-by, pero sí nosotros hemos visto como más gente se ha acercado a nosotros, nos comentan cómo la gente ha ido creciendo en conocimiento en temas específicos que toma la norma, como validación, como la parte más de calibración de equipo, como en el tema de incertidumbre, y quizás lo más importante es cómo estos pueden repercutir en la calidad del resultado que emiten. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, creemos que estamos en un punto, digamos, con mucho interés de parte de todos los actores en la parte de acreditación.
¿Y cómo se proyecta la acreditación a futuro? ¿Ha habido aceptación, alguna resistencia?
Bueno, Silvana, nosotros en realidad, como organismo de acreditación, le comento que estamos listos para, con el esquema desarrollado, para poder acreditar a estos laboratorios, ¿verdad? Nosotros, y como bien mencionaba Gilma, hemos tenido muy buena relación con el sector del laboratorio clínico, ¿verdad? En cuanto a capacitación, hemos conformado comités técnicos para definir criterios de interpretación de la norma, el cual lo he constituido pues con profesionales del área, y ellos han estado muy anuentes y muy participativos para poder elaborar ese tipo de documentos, ¿verdad? La recepción por parte de ellos creo que es muy buena, creo que poco a poco van implementando, pues estos sistemas de gestión implica primero hacer un cambio mental, ¿verdad? Y tener una visión diferente de hacia dónde queremos caminar como laboratorios o como empresas, y creo que sí hay apertura por parte de ellos. Es una labor, como usted menciona, al igual que en otros países, ha sido poco a poco, ha sido venir concientizando, pero realmente sí tenemos nosotros como organismo esa proyección de ir creciendo anualmente. Por ejemplo, ahorita ya tenemos solicitud de acreditación de laboratorios en el área clínica, ¿verdad? Y nos proyectamos al menos tener 4 entre públicos y privados para este año, ¿verdad? La capacidad creo instalada la tenemos y una muy buena recepción de este sector.
Sí, quizás comentando un poco por tu inquietud, decirte que pues en este momento tenemos ese panorama, pero sí no dejaba de haber un poquito de resistencia de parte de las entidades, a pesar de saber de lo bueno y de los beneficios que se fueron empapando, y quizás lo que ayudó un poco es que salió un reglamento que lo emite, digamos, el Consejo Superior de Salud, que es el ente ante el cual los laboratorios clínicos tienen que registrarse, obtener el permiso para poder operar. Entonces, desde ese punto de vista, hace como 2 años salió un reglamento que tiene carácter obligatorio, sin embargo, está todavía allí, en el cual la base de ese reglamento es el cumplimiento con la 15.189, quizás en un 90%. Son pequeñas cosas quizás que quizás más a quien designan es que hay un poquito de cambio. Ellos están tratando de impulsar eso, sin embargo, pues si lo vemos desde el punto de vista nuestro, no ha caminado, porque sabemos que estos procesos no se logran de la noche a la mañana, pero en general sí, a raíz de eso y quizás del trabajo que se venía haciendo, ya hay varios laboratorios que han manifestado su interés, tanto del sector público como del sector privado, en entrar en un proceso de acreditación. Y es lo que te comentaba, Wendy, realmente para este año nosotros, bueno, ya tenemos una solicitud de un laboratorio que espero a finales del primer trimestre estaríamos evaluando ya, y hay otros 3 del sector privado, un público y un privado que han manifestado su interés de someter la solicitud este año, pero eso es en proyección nada más.
¿Cuáles son los principales beneficios que habría con la acreditación de los laboratorios?
Yo me voy a referir a los principales beneficios que tendríamos como país, ¿verdad?, al acreditar los laboratorios. Por ejemplo, nosotros decimos contar con entidades con la capacidad técnica demostrada, porque muchos pueden tener su competencia técnica, pero no está demostrada ante un tercero que puede dar fe en el buen resultado que ellos emiten, lo cual realmente es un distintivo para los laboratorios. Se volvería un distintivo. Entonces, y quedaría confianza, digamos, al usuario. Bueno, y ese creo que es el otro, que los usuarios que demandan este servicio pueden fácilmente identificar a un laboratorio, porque muchas veces hay esa inquietud. ¿A dónde voy? ¿Qué tan buenos son los resultados que me emiten? Porque ya hemos tenido nosotros consultas una vez que estuvimos y dice, ¿cómo garantiza? Yo he ido en un laboratorio y me han dado un resultado y he ido a otro y me dan otro completamente diferente. Entonces, como generar que el usuario identifique más fácilmente un laboratorio donde pueda ir a hacerse sus análisis. Que las personas pueden recibir un servicio con la calidez y la calidad que esperan, ¿verdad? Que el médico tenga la certeza en el resultado que recibe desde el laboratorio que está acreditado, porque esa es otra situación. Muchos médicos todavía tienen esa situación ahí con los resultados que hay veces le llegan de algunos laboratorios. Estudios, creemos nosotros, que se llevan a cabo desde el sector salud y de otras entidades que trabajan en la parte esa, con resultados, con la credibilidad y la confianza requerida de decir que esos estudios están sustentados con resultados confiables. Tomar decisiones legales, por ejemplo, con menor riesgo, ya que estas están basadas en resultados correctos. Sabemos conocemos y tú conoces también que en otros países hay ciertos laboratorios en los cuales ya hay una exigencia. ¿Por qué? Porque hay una situación legal del por medio que tiene que ver con el resultado que se emitan, ¿vea? Disminuir costos al usuario, al Estado, digamos, por la consecuencia de un mal diagnóstico. Entonces, esos son de los beneficios que nosotros vemos que al tener, digamos, una gama de laboratorios acreditados, podemos obtener, por ejemplo, tener la capacidad o tener la certeza, disminuir, digamos, esa situación que se puede dar cuando yo como una entidad de gobierno, una entidad del sector público, delego un servicio a terceros, digamos, como yo derivo diagnósticos porque no tengo la capacidad como Estado en un tercero, ¿en base a qué criterios lo hago? Es de compadrazgo, es de amistad, que muchas veces es cuestionado, pues creo que eso se disminuiría al tener ya criterios del por qué yo estoy derivando esos exámenes o diagnósticos en ese laboratorio. Creo que es de los beneficios que nosotros vemos.
Y específicamente, ¿qué beneficios perciben en los laboratorios con la acreditación?
Como organismo de acreditación, nosotros manejamos un eslogan que dice que la acreditación es sinónimo de confianza. Y creo que ese es un fin o de los principales que buscan estos laboratorios o que deberían buscar estos laboratorios al momento de iniciar un proceso de acreditación. Generar y percibir esa y generar esa credibilidad y confianza ante sus usuarios, ¿verdad? Que se está brindando un resultado certero, ¿verdad? A partir de un ensayo realizado. Por supuesto, también el incremento en la demanda del servicio, ¿verdad? Porque el contar con ese distintivo, con ese sello de ser una entidad acreditada, pues trae mucho, mucho prestigio y mucho reconocimiento, ¿verdad? El saber que un tercero independiente garantiza a través de un proceso de evaluación confiable, imparcial y objetivo que ese laboratorio ha demostrado su competencia, ¿verdad? Entonces esto en el usuario de los servicios pesa, ¿verdad? Y se hace notar a partir del incremento en la demanda de dicho servicio. Además, por supuesto, disminuyen las pérdidas por reproceso, pues sabemos que al contar con un sistema de gestión nos permite controlar esa serie de factores que en un momento determinado nos pudieran generar alguna desviación o algún incumplimiento, ¿verdad? Y estar reprocesando a lo mejor por no haber tomado una decisión oportuna, estar incurriendo en gastos, ¿verdad? A lo mejor desperdiciamos más material, se gasta en el proceso de toma de muestra, pero si todos esos aspectos son controlados, pues podríamos tener una disminución en ese aspecto, ¿verdad? Se optimizan, por lo tanto, de esa manera los recursos que los laboratorios puedan tener. También garantiza o les permite a ellos mantener un sistema con un ciclo de mejora continuo, ¿verdad? Ese proceso que les permite constantemente estar valorando y mejorando el sistema de gestión definido a manera de garantizar que los recursos con los que cuenta el laboratorio han sido optimizados y puestos de la mejor forma para mantener esa acreditación y ese sistema de gestión. Y por supuesto, ¿verdad? Además de contar con personal competente y formado, ¿verdad? Que sabemos que es uno de los requisitos primordiales en un sistema de gestión, ¿verdad? El poder contar con ese personal que ha demostrado que cuenta con las habilidades, la experiencia y el conocimiento requerido para desarrollar alguna actividad determinada.
Creo que abundando un poquito a lo de Wendy, es el hecho de que la misma exigencia del estándar internacional, que es la 15.189 en este caso, te mantiene, digamos, porque sabes que para mantener la acreditación tenés que demostrar que tu personal está constantemente siendo actualizado. Por lo tanto, el crecimiento que llega a obtener el personal de un laboratorio acreditado es mayor que el de un laboratorio no acreditado. Y eso es así. Nosotros lo hemos comprobado. Por ejemplo, también el disminuirle el riesgo de una demanda. Acuérdate que dentro de esto, en base a un resultado de esto, se puede tomar, por ejemplo, una determinación. Yo, en base a un diagnóstico presuntivo que el médico tiene, me baso en un resultado de laboratorio también para tomar acciones, para llevar a cabo una operación, para llevar a cabo tomar un tratamiento, el tratamiento más adecuado para alguien. Igual también talos de paternidad en alguna manera y todo. Entonces, el riesgo a una demanda por un resultado erróneo, pues disminuye cuando tú tenés un laboratorio acreditado que tiene un control con un control en todos sus procesos y tiene la certeza y los mecanismos para asegurar que el resultado que está emitiendo es un resultado correcto.
Gilma, Wendy, las invito a hacer una pequeña pausa, 2 minutos nada más, y seguimos conversando sobre acreditación y la norma 15189 en el microscopio. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con las licenciadas Gilma Idé Molina Montoya, directora técnica del Organismo Salvadoreño de Acreditación, y Wendy Regalado de Solano, jefe de Departamento de Acreditación de laboratorios del mismo organismo.
Aquí estamos de vuelta con las licenciadas Gilma Molina y Wendy Regalado. Después de todo lo que escuchamos en la primera parte, ¿debiera ser obligatoria la acreditación?
Yo te diría que sí. Sin embargo, yo pienso que en alguna manera habría que cada país tiene que hacer su análisis, digamos, y llegar quizás a un nivel de concientización de la importancia que la acreditación tiene, más que todo por el trabajo y la importancia que tienen los laboratorios clínicos en un sector bien sentido como es la salud, donde está en juego la vida de las personas y la salud de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, se vuelve bien crítico y en alguna manera el Estado asume esa responsabilidad como Estado, digamos, en el cual todos los países tienen esa potestad, ¿verdad?, de asegurarle a la población la salud. Como un principio, digamos, un objetivo legítimo que se tiene. Es por ello que muchos países a nivel, digamos, quizás no nuestros países, pero si vemos Europa y hacemos una revisión, muchos de los países, las autoridades sanitarias exigen la acreditación de los laboratorios clínicos, ya sea para una actividad determinada o en toda su actividad, y podemos revisar y podemos encontrar que, por ejemplo, Francia, Hungría, Letonia, muchos países ya lo ponen como un requisito. Y podemos ver el crecimiento que ellos han tenido en el número de laboratorios acreditados. Y otros, pues, lo definen para una determinada actividad, digamos, que realizan estos laboratorios, en donde sí exigen que estos sean acreditados. Y también vemos como otros países que sin tener la exigencia desde el Estado hay un nivel de conciencia. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, Francia, en los cuales Suecia, Finlandia, digamos, en los cuales los laboratorios acreditados, sin ser una exigencia, crecen. Y hay una cantidad de laboratorios que nacen y ya nacen diciendo, bueno, la acreditación es como mi partida de nacimiento, digamos. Y ya van y se acreditan por la importancia que ellos requieren. Y vamos viendo cómo, digamos, ese nivel de conciencia va creciendo, que las mismas asociaciones, por ejemplo, veíamos nosotros en un artículo donde la Asociación Española de Biopatología Médica y la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapias pues ellos mismos establecían y decían que es necesario una labor institucional que transmita a la sociedad la importancia de conocer y utilizar el criterio de acreditación de la norma 15.189 para la elección y confianza en los centros sanitarios y laboratorios. Entonces decían que desde ese punto de vista la acreditación de los laboratorios debería ser obligatoria. Y todavía comentan que es un criterio que en un futuro se exigirá a todos los laboratorios para contratar sus servicios. Y es lo que dice España tiene, es una en alguna manera, que España tiene que avanzar en ese sentido. Y así es como vamos viendo que los mismos países, hay veces las mismas autoridades, van poniendo la acreditación como una exigencia para asegurar todos esos beneficios que trae a la población.
Y por último, mencionaron ejemplos con países del primer mundo. ¿Qué apoyo se necesitaría para poder establecer la acreditación en El Salvador?
Sí, yo digo que apoyo del primer mundo, sí, pero sin embargo tú te fijas y yo, bueno, y hemos visto y hemos hecho cómo van caminando los países en América Latina, digamos, por ejemplo, y van creciendo, un poco lento quizás, pero van creciendo. Y allí en alguna manera también vemos Canadá que está dentro, pero igual podríamos decir un país desarrollado y todo, cómo han crecido los laboratorios clínicos acreditados, ¿verdad? Y México va también quizás en segundo lugar en ese desarrollo. ¿Cómo pensamos que debería ser en El Salvador? Yo creo que aquí, o cómo debería de ser, bueno, identificar como país cómo podemos mejorar, digamos, ese aspecto y quizás concientizar de la importancia que esto tiene a nivel de quienes toman las decisiones. Sin embargo, sí te comento, el hecho de que el reglamento, este reglamento, prácticamente esté basado en la 15.189 y desde que es reglamento se convierte de cumplimiento obligatorio, es quizás que la autoridad empiece a realmente a vigilar que eso se esté cumpliendo. Como ya hay laboratorios que tienen su permiso, quizás ellos se deba plantear aquí un programa de y establecer un periodo, digamos, para que esos laboratorios se acomoden al cumplimiento del estándar y decir, bueno, a partir de acá damos 2 años y se quedan los laboratorios que puedan demostrar cumplimiento con eso. O identificar por lo menos en cuáles o en qué tipo de análisis que haya mayor riesgo y se requiera, digamos, o de más demanda, no sé, donde se pueda hacer una exigencia de parte de la acreditación. Como te digo, si nosotros nos quedáramos en El Salvador solo dándole cumplimiento a ese reglamento que ya está, que es pues una regulación de cumplimiento obligatorio, solo eso mejoraríamos y creo que llegaríamos a tener la acreditación de muchos laboratorios. Pero yo, cuando tú me preguntas qué crees que se debería hacer, yo creo que aquí las asociaciones de profesionales de laboratorio clínico juegan un papel bien importante. Primero, en que ellos que aglutinan deberían de tener un programa de formación para sus miembros, digamos, que les permita, digamos, ir creciendo en conocimiento y en alguna manera tal vez establecer, porque ya hay muchos que manejan eso, un apoyo desde la parte esta, que los agremiados vean que no solamente reciben conocimiento, sino un apoyo para crecer en ese sentido y llegar a apoyarlos a establecer su sistema de forma tal que ya el paso para la acreditación sea mucho más fácil. Entonces, y otro es que el Estado es del Estado, como te digo, que aquí prácticamente diríamos que sí ya lo tiene, pero entonces que vigile que se cumpla, porque ya el estándar está establecido. No lo lleva la acreditación, pero si cumple con eso, ya un laboratorio que quiera demostrar y pasar a ese nivel que ya es de reconocimiento internacional, porque cuando tú entras a un proceso de acreditación ya bajo la norma y con el ente de acreditación, tenés la proyección de reconocimiento internacional a través de los reconocimientos mutuos que tenemos los países. Y aquí se ve favorecido, digamos, el turismo médico y otros aspectos que son importantes, ¿verdad?, para cada uno de los países. Pero quizás lo más importante es lo que ganamos como país en lo que es el sector salud, en los beneficios que eso trae. Bajamos costos, que quizás es uno de los requisitos que te comentaba yo, de los beneficios, es cómo el Estado disminuye costos. Porque yo siempre he comentado eso, porque no se hace un estudio realmente de lo que significó dar, cuántos medicamentos se pudo dar desde el sector salud, desde el sector público, a miles de personas que llegan a pasar consulta por un mal diagnóstico, por un mal resultado, un medicamento que no se necesitaba. Pero también, si lo veo desde otro punto de vista, es cuánto gastó el Estado en una persona que por un mal resultado no se le detectó una enfermedad, y cuando se vino a detectar, pues sabemos que hay veces con resultados duros, nefastos, ¿verdad?, irreversibles, o que el tratamiento es mucho más caro, ¿verdad? Ahora había una controversia donde decía, bueno, esta persona que la tenemos en la UCI, por A o B razones, ya no tiene remedio y todo, y le cuesta al Estado cada hora en esa unidad miles de dólares. ¿Sería, vale la pena mantenerla o qué? Y te digo que hubo un montón de opiniones al respecto, vea.
Clarísimas. Muchísimas gracias, Gilma Molina y Wendy Regalado desde El Salvador, con este tema Norma 15189, que siempre da tanto que hablar y tanto para reflexionar. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias, igual. Feliz tarde, adiós.